Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Lo decíamos en el primer tramo del programa, Italia está en la repesca, ha perdido en su estadio en San Siro contra Noruega. No sé cómo está Italia a esta hora de la noche. Hola Cerruti, Alberto, muy buenas.
Muy buenas, Italia está muy, muy mal. La verdad que ha perdido con Noruega 1-4, una derrota contundente, porque Italia iba ganando 1-0 al descanso. No se clasificaba igualmente porque tenía que ganar con 9 goles de diferencia, pero la victoria había dado un poco de optimismo. El segundo tiempo ha sido un desastre total. 4 goles de Noruega, 2 de Haaland, que es un fenómeno. Italia ha empezado el grupo perdiendo 0-3 en Oslo con Spalletti entrenador, ha acabado el grupo perdiendo 1-4 en Milán con Gattuso entrenador. Esto significa que no es un problema de entrenadores, sino de equipo, porque en 2 partidos Noruega le ha puesto 2 victorias con 3 goles de diferencia.
Llama mucho la atención, lo comentábamos antes con Antón Meana y con Héctor González, también con Bruno, que desde que gana el Mundial en 2006, luego en el 2010 no pasa de la primera ronda. En 2014 igual, en el 18 no se clasifica, en el 22 tampoco, y para el del 2026 va a tener que hacer repesca. ¿Qué pasa en Italia?
Es un desastre, la verdad que Italia no ha participado en los últimos 2 mundiales, se ha quedado eliminada en el playoff con Suecia la primera vez, la segunda vez con Irlanda, con Macedonia del Norte, tremendo. En Italia hay demasiados extranjeros, este es el problema. Esta noche en Milán no hubo un futbolista del Milán. Porque el Milán es un equipo importante, pero lleno de extranjeros. Los extranjeros que están en Italia ocupan las plazas de los italianos. Entonces, todos los equipos tienen la mayoría, gran mayoría de extranjeros. Pocos, muy pocos italianos. Y esto es el primer problema. No hay craques, no hay gente que haga la diferencia en el campo, buenos futbolistas, pero buenos, de nivel medio. Entonces, Italia, yo no sé cómo pueda clasificarse col playoff y participar al Mundial. Ojalá vaya al Mundial Italia, pero si va al Mundial, me pregunto cómo pueda superar la primera fase, porque como has dicho tú, la última vez que Italia ha superado la primera fase y ha ganado el Mundial ha sido en el 2006, prácticamente hace 20 años, cuando ganó el Mundial. Y yo estaba, afortunadamente.
Ha quedado fuerte esto de que hay mucho extranjero en Italia, se refiere Cerruti a la Liga Italiana, que hay mucho jugador extranjero en el fútbol italiano y que eso le quita posibilidad a que el joven talento italiano triunfe en el Inter, en la Juventus, en el Milan, porque ha faltado a 2 Mundiales, va camino del tercero de no estar, y sin embargo en el medio la Eurocopa del 21 la ganó. Con Chiesa, con un equipo que eliminó a España en la semifinal de Wembley. Aquello fue realmente un espejismo, Alberto.
Sí, un espejismo, porque hay que subrayar que en los partidos a eliminación directa, en 4 partidos, Italia ha empatado 3. O sea, no ha ganado, ha empatado 3 partidos a eliminatoria directa. Y al final ha ganado los penaltis. Eso significa que ha sido un concurso de hechos muy favorables, pero la gente se ha ilusionado. Hay que analizar el resultado. La Eurocopa que ha ganado Italia ha sido un golpe de buena suerte. Y luego se ha demostrado que no tenía el equipo, porque el equipo no estaba. Unos buenos futbolistas como Chiesa, pero la verdad es que Italia en la última fase solamente ha ganado a Bélgica.
Pues esta es la radiografía de la selección italiana, que ha perdido hoy 1-4 contra Noruega y que va a jugar la repesca, a ver si se clasifica para el Mundial, porque lleva 2 consecutivos sin lograrlo. Alberto Cerruti, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bruno, Italia la repesca, Noruega clasificada para el Mundial, ha marcado Haaland hoy 2 goles, metió 2 más el otro día, es tremendo, ¿eh?
No, lo de Haaland es increíble. También os digo que ya le tocaba a Noruega, una selección que tiene, es verdad que en esta fase de clasificación ha estado lesionado, pero que tiene a Odegaard, tiene a Haaland, tiene a Sørloth, pero además tiene a Nusa, a Oscar Bob, tiene buenos futbolistas en el resto de líneas. Me parece que es un equipo que ya le tocaba estar en el Mundial. Y es curioso lo de Italia, porque prácticamente hubo un momento en el tiempo en el que coincidieron jugando en la Serie A, me estaba haciendo pensar lo que comentaba Cerruti, casi coincidieron, lo tendría que mirar, pero Baggio, Totti y Del Piero y Totti seguro, porque además de hecho coincidieron los dos en la selección, y yo creo que jugando hubo algún año, estoy casi seguro, vaya, que coincidieron los tres. Eran tres jugadores, para mí, de los mejores de la historia de Italia, jugadores de tres cuartos impresionantes, y ya no salen jugadores así en Italia. Habría que preguntarse por qué, pero hace mucho tiempo que no vemos futbolistas de ese nivel y sobre todo de esa tipología, de ese tipo de futbolista.
Italia irá a la repesca. Nigeria se queda fuera del Mundial. ¿Te ha sorprendido mucho?
Es que, a ver, Marruecos es la mejor selección de África, pero para mí, por talento, la segunda debería ser la selección de Nigeria, que tiene a Osimhen, que tiene a buenos futbolistas en línea de tres cuartos, y Iwobi se está saliendo, está haciéndolo realmente muy bien en la Premier League. Tiene jugadores por los que equipos de la Premier han pagado 30 millones de euros en el último verano. Tiene extremos como Chukwueze. Me parece que tiene, si hablamos del ámbito propiamente del fútbol africano, en cuanto a talento, la segunda mejor selección. Y ya le costó el otro día ganar, tuvo que irse a la prórroga en el partido de semifinales, y hoy en la final para ir a la repesca mundial del mes de marzo, pues lo ha perdido en los penaltis contra Congo, que es bastante peor selección si miramos la calidad individual de las dos plantillas.
El héroe del domingo lo encontramos en Irlanda, que se clasifica para la repesca después de remontar un 2-0 ante Hungría en el minuto 96. Ha ganado Irlanda 2-3, este es el momento del gol.
Troy Parrott. That is unbelievable. He scored a hat-trick and right at the death Ireland have done it. I've never seen anything like it.
Así se ha narrado en la tele y así se ha celebrado en un pub irlandés. El héroe se llama Troy Parrott, que ha marcado el gol de la victoria en el 96 y había hecho los dos anteriores de Irlanda, es decir, hat-trick de un Troy Parrott que ha terminado llorando.
Yeah, this is why we love football, because things like this can happen. Look, Tony, I love where I'm from.
Bruno, ¿quién es este Troy Parrott?
Delantero del AZ Alkmaar, canterano del Tottenham. De hecho, en categorías inferiores del Tottenham apuntaban a que iba a ser el sustituto natural de Harry Kane cuando Kane decidiera dejar el Tottenham. Me parece que les faltó un poquitín de paciencia. Tampoco os penséis que es Maradona, es un buen delantero, pero es un goleador básicamente, que se mueve bastante bien en ataque, que en Países Bajos hace ya tiempo que está funcionando bien. En Europa League, de hecho, lleva también bastantes goles en las últimas temporadas. Este año está en Conference, el año pasado en Europa League, y bueno, es un buen punta y que la noche de hoy evidentemente no la va a olvidar en su vida.
Tiene 23 años. Y terminamos con Bellingham, que se ha enfadado mucho cuando le han sustituido con su selección.
Sí, se ha llevado un pique importante. Es verdad que luego le ha quitado algo de hierro a la situación Thomas Tuchel. Ha llegado a decir que la disciplina y el respeto es muy importante y que hay que revisar exactamente qué es lo que ha pasado, pero que se ha dado cuenta de que a Bellingham no le ha gustado el cambio. A mí, sinceramente, me llama mucho la atención porque es un partido más internacional. Bellingham ha sido titular y ha salido del campo cuando el equipo ya estaba ganando 0-2 a Albania. Quiero decir que no Igual le apetecía marcar un gol, pero que era prácticamente un amistoso lo que tenía en el día de hoy Inglaterra. Igualmente se ha llevado un mosqueo importante Bellingham. También es verdad que hay una competencia feroz, voy a decir, para ser media punta titular en el Mundial, y que igual van por ahí los tiros. Es decir, jugadores como Palmer, como Foden, como Bellingham, de esos tres, como mucho van a jugar dos juntos, porque yo creo que Bukayo Saka es titular seguro en una de las bandas. Por cierto, que ha entrado Rashford también en la segunda parte y ha vuelto a dar una gran asistencia en el segundo gol vaya de Harry Kane.
Bruno, te escuchamos en Play Football.
Vale, hasta mañana, un abrazo a todos.
12:58, 11:58 en Canarias, Carrusel Canalla en la SER.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Ahí va de nuevo Mariota, ahora Divo a la derecha, para él va el balón,
espacio,
se escapa, que tiene espacio, que se va... ¡Tancha!
¡Vámonos!
¡Tancha de Divo Samuel! Los Commanders acaban de abrir la lata. Mira, nunca mejor dicho, en el verdadero...
José Antonio Ponsetti. Ponce, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Feliz madrugada, ¿cómo estáis?
Hoy han abierto la lata los Commanders, pero han terminado ganando los Miami Dolphins.
Efectivamente, déjame
decir equipo,
que...
¿Son tu equipo o no?
No, que es mi equipo. Déjame decir que eso ha salido natural, porque hay gente ahora que me ha escrito y que tengo gustos para todos los... pero que era parte de la narración, claro, y no me he dado cuenta hasta que, hasta eso, que lo he dicho.
Es una expresión bastante habitual esta, ¿eh?
Que sí, por eso. Pero bueno, que hay gente que se ha sentido ahí aludida por de alguna manera. Pero bueno,
el titular del partido es que Miami han obrado el milagro, ¿no? Porque parecía que no iban a ganar y al final 16-13 a Washington.
Realmente, te lo va a contar ahora Ike y Luis, que están con nosotros también, pero realmente las sensaciones de partido, hasta que han empezado a meter la pata a los Commanders, es que era Washington quien precisamente iba a ganar este partido, ¿eh?
Iker Sagasti, Luis Jones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, sí que...
Hola, buenas noches.
Alguien tenía que abrir la lata del Bernabéu, no pasa nada que lo haya dicho Ponsetti.
Oye, felicidades porque habéis conseguido que nos lo pasáramos bien todos, incluso los que no tenemos ni idea del reglamento de la NFL, porque mira que lo intento, pero hay cosas que me cuestan, ¿eh?
Esa era la intención y esa era la oportunidad con este partido. Al final es muy relevante que una liga tan importante, una de las ligas más importantes deportivas del planeta, venga a España a traer su espectáculo, a dejar dinero, a poner España en el mapa de Estados Unidos. Creo que ha sido un éxito de la ciudad, del estadio y al final del partido, que parecía en la primera parte que costaba, pero la segunda estaba emocionante. Y creo que para todos los que se acercaran por primera vez, ha sido una buena ocasión de eso, de descubrir algo nuevo.
¿Cuánta gente había en el estadio, en el Bernabéu, hoy?
Pues 78.610 personas, es el dato.
600 personas, sí.
Y esto, Luis, viene para quedarse, ¿no? Viene para que sea un habitual que tengamos cuando se pueda NFL en España.
Sí, viene para quedarse. De hecho, nuestro compañero Iker le ha hecho una entrevista al señor Godel. El señor Godel, ya sabéis, para quien no lo sepa, es el director general de...
El comisionado,
la NFL,
el mandamás.
¿No? Esos, los propietarios de esas 32 franquicias tienen al señor Godel para que gestione, el comisionado, para que gestione el dinero, ¿no? Para que invierta, para que les lleve más dinero. Y Iker le ha hecho una fantástica entrevista en la que él lo ha dejado bien claro. Viene para quedarse aquí en Madrid, probablemente en los próximos años, pero también pensando en nuevas ciudades, sí, sí.
¿Qué otras ciudades se piensan?
Hombre, Barcelona.
No me ha dicho una ciudad en particular, pero al preguntarle si volvería a Madrid y habría a otras ciudades de España, básicamente ha dicho sí a las dos. Ha dicho Madrid y España, como dice Madrid, y otros sitios de España, y que definitivamente el año que viene y los próximos años vamos a tener más NFL aquí.
Pero sí que vete apuntando un montón de ciudades que están pidiendo a estas horas el poder hacer algún tipo de evento con la NFL, empezando por Barcelona, que sabes que es un tema de estadio y que están desde el principio peleándolo, pero luego nos podemos ir al norte de España, al sur de España, incluso te diría a estas horas que a las islas, porque hay mucha gente preguntando para poder hacer cosas. La NFL hoy, a la salida del estadio, nos comentaba, ¿no?, que están sorprendidos por la acogida tan absolutamente espectacular, no solo en la ciudad de Madrid, en donde ha venido gente de todos los lados y de todos los rincones de nuestro país, sino de otras ciudades que han visto que esto realmente, y yo creo que vosotros los dos, incluso Antón, es consciente de ello, esto es más un show que un partido como tal, ¿no? O sea, no tiene la seriedad o la intensidad de nuestro fútbol, pero sin embargo tiene la seriedad y la intensidad de un deporte americano que vive en torno al espectáculo, en torno a que la gente alucine viendo a casi ciento y pico tíos, porque al final han jugado hoy ciento y pico tíos entre equipos especiales, defensas y ataques, por los dos equipos, y es una burrada. Mira, en una de las bandas, hablaba con Laura Martínez hoy en algún momento de parón de la retransmisión y me decía, joder, es que en el lado, creo que me ha dicho, en el lado de los Commanders he contado en la banda 110 tíos. Claro, es que entre
han ampliado el banquillo, ¿no? Porque
el
americano es mucho más grande que el de fútbol, ¿no?
Bueno, escucha, no solo han ampliado porque ocupaban toda la banda, no solo eso, sino que se ha ampliado, y lo sabe Iker perfectamente, vestuarios, incluso Iker, túnel de salida, porque han tenido que hacer doble túnel.
Sí, lo de los banquillos tiene truco, porque al final, como dice Ponce, el banquillo es la banda y simplemente colocan unos banquillos que traen ellos donde tienes para dejar el casco, donde tienes oxígeno y otro tipo de cosas. Eso no tiene mayor misterio, pero sí tener que hacer vestuarios para que entren 53 jugadores más staff y tener que habilitar un túnel y una salida nueva porque está prohibido por norma que los equipos entren y salgan por el mismo túnel. Por esto de que si hay algo de que nos traemos algún recado del partido para que eviten encontrarse y haya problemas.
Ah, vale. ¿Y de quién había más público? ¿De Dolphins o Commanders?
No sé qué decirte, Luis. Yo
te diría que de Miami había más gente.
¿Verdad? Yo
de
también.
De Miami, de los Dolphins. Sí.
Yo también lo pienso.
Sí. Yo también, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Porque Miami es como una ciudad que nos parece más cercana que Washington o por qué?
No. ¿Y porque igual que Washington, han invitado a sus abonados. ¿Te acuerdas la famosa operación Villarreal-Barça? Pues hecho en el otro lado. Y entonces ha venido mucha de gente de Miami, ha volado mucha. También ha volado gente de Washington, pero realmente de Miami ha volado muchísima gente, ¿no?
Han venido gratis. Los aficionados de ahí de Estados Unidos han venido gratis.
No, de gratis nada, no.
Ah, vale.
Tienen, digamos, un precio reducido, tienen por ser socios, ticket holders, les ponen un precio bastante más barato de las entradas oficiales, pero no, de gratis nada. Lo que pasa es que lo que os decía, el hecho de ser local, el hecho de que Miami y Madrid tienen como una relación muy especial y nos decían gente de Miami que ahora mismo Madrid está muy de moda allí en Miami, creo que eso ha traído mucho público al partido desde allí.
Oye, una curiosidad, ya que estamos, ¿quién es favorito para ganar la Super Bowl este año?
Madre mía, lo supiera, a ver si te lo dice Luis John, pero si lo le voy a frotar a él el número de la Lotería de Navidad, si acierta quién va a jugar la Super Bowl.
Fíjate, este año está siendo, y coincidimos todos los compañeros, el año en que más dudas hay en poder decir que va a haber un campeón claramente. Ahora hay un grupo de entre 4 o 5, pero que casi se lo pones por el histórico, ¿no? Por el histórico, por lo que te han demostrado en los últimos años ser los que llegan siempre, ¿no? A estas alturas, no por sus resultados, que muchos de ellos o algunos de ellos están ahora mismo incluso fuera de puestos de playoffs, ¿no? Por la americana te diría claramente Kansas City, que es históricamente, y es uno de los equipos que te estoy diciendo que está fuera, hoy por hoy estaría fuera, no están playoffs, que es muy fuerte, ellos y Buffalo, dos equipos que también están ahí fuera, ¿no? Y por la americana, pues yo te diría los Rams y Seattle Seahawks, que creo que claramente tienen opciones de estar ahí acompañando a Philadelphia Eagles. Pero no está claro.
Pues hoy ha sido un día histórico, lo hemos vivido en la SER, en Carrusel, este Miami Dolphins Washington Commanders. Ha ganado Miami, el partido que se ha jugado en el Bernabéu, con más de 78.000 espectadores. Ponce, colgaos la medalla, porque en parte la NFL, ya lo ha dicho Garrido en Carrusel, está aquí gracias a vosotros. Os escuchamos.
Hemos hecho lo que hemos podido. Por cierto, si alguien, déjame hacerte una cuñita, si alguien se anima, a partir de las 2:15 de la mañana, en directo, en 4, gratis, en abierto, partidazo hoy, ¿eh? Detroit Lions, Philadelphia Eagles, que nosotros hoy no acabamos hasta las 5:30 de la mañana, o sea que…
¿Hasta las 5:30?
Sí, señor. Hoy tenemos una madrugada larga por delante. Wow, a ver quién se apunta.
Pues seguramente yo, porque cuando llego del canalla a casa me cuesta dormir, o sea que ya tengo plan. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo enorme. Gracias, chicos.
Más de 78.000 personas en el Bernabéu. ¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo se lo ha pasado la gente, Rodrigo González?
Muy bien. Muy buen partido, además. Muy igualado. hasta, bueno, incluso con tiempo extra, que ha sido como un regalo totalmente inesperado, así que muy bien, muy bien.
No me esperaba tanta gente, aparte esto como que lo habían puesto mejor, no estaba como antes porque yo venía antes para el Real Madrid y estaba mucho más grande y los palcos y todo.
Es como si tú vivieras, como si fueras un gringo más, como si fueras un estadounidense más. Tú sientes el ambiente, sientes el aura, el vapor que salía al comienzo, los fans. Tú no entiendes del deporte, ¿verdad? Pero cada minuto que pasa tú te emocionas junto con los fans porque se te contagia.
Un 10. Un 10 la afición, el ambiente ha sido muy bueno y sobre todo tanto la seguridad como la gente, vamos, se han comportado de 10.
El sonido de la gente, la opinión de la afición en el micrófono de Rodri, de Rodrigo González. Pausa y hablamos de redes sociales.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Recta final del Carrusel Canalla. Antón, no sé si has visto un estudio que ha publicado el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, Oberaxe. Para quien no lo sepa, es un observatorio que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El director es Tomás Fernández y han publicado un estudio sobre el odio que se publica en redes sociales. ¿Vale? Antón, hay en la última temporada de fútbol, hablamos de odio en el mundo del deporte, en el fútbol. Se reportaron más de 33.000 contenidos denunciables, ¿vale? 33.000. De estos se retiraron el 33%. La plataforma que más contenido retiró fue Facebook, un 62%. La que menos, sorpresa, X, la antigua Twitter, un 10%. Y lo que llama la atención es que de los mensajes que entran dentro de la calificación de delitos de odio, Lamine Yamal era quien más recibió, un 60%, Lamine Yamal, un 60% de los mensajes de odio, mensajes racistas, los recibió Lamine Yamal. Vinicius, un 29%, y luego jugadores como Mbappé, Balde, Brahim, Nico Williams, también, según este estudio, recibieron muchos mensajes insultándoles, ¿no? Mensajes racistas. Y además es interesante porque el estudio, que monitoriza a través de inteligencia artificial todo lo que se publica en redes sociales, demuestra que, por ejemplo, cuando hay un Barça-Madrid, en los clásicos hay un pico de mensajes que son considerados delitos de odio, mensajes racistas, ¿eh? Mensajes como pues mono de mierda, puto negro, deberías volver a tu país como viniste, en patera, los conguitos de España, en fin, hay muchos mensajes que salen recogidos en el estudio. Como te decía, el director de Oberaxe es Tomás Fernández, que ya nos escucha en el Carrusel Canalla. Hola Tomás, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Cuéntanos si de lo que habéis monitorizado y de lo que vais siguiendo con vuestras herramientas sobre los insultos, los mensajes racistas, mensajes que son delitos de odio en redes sociales, si creéis o veis, confirmáis que esto va a más, hay una tendencia que es más o menos la misma desde hace tiempo, o cómo va.
Buenas noches. Pues mensajes en general, bueno, primero comentar que todos los mensajes son exactamente delitos de odio, porque aquí lo que monitorizamos también es cualquier mensaje que también que pueda ir en contra de las normas de las plataformas. ¿Qué sucede? Que hay muchos de esos mensajes que podrían ser supuestamente delito de odio, porque como has estado muy bien comentando, hay determinados mensajes que humillan, ¿no? Humillan a esas personas, en este caso a la víctima, en este caso son futbolistas, y lo que estamos observando es que estos mensajes, no solo en el ámbito del fútbol, sino que también en la sociedad en general, pues siguen ese mismo camino, incluso en algunos momentos hay picos en que aumenta en gran medida, y donde más se está observando es en este ámbito del racismo, xenofobia, sobre todo contra personas del norte de África, personas musulmanas, etcétera, son las que más mensajes, digamos, de odio, que muchos de ellos son delictivos, pues son los que a los que más están, digamos, llevando, ¿no? O contra estas víctimas, contra estas personas.
Es un estudio que engloba todo lo que es la temporada pasada en el fútbol, en la Liga. Sí que es verdad lo que dices, que el 42% de estos mensajes racistas son contra africanos, también el 42% a musulmanes, son los que, digamos, reciben más odio. Pero, ¿qué conclusiones extraes? Es decir, ¿es un reflejo de la sociedad o no lo que vemos en las redes sociales?
Sí, sí, sí. Lo que está pasando en el fútbol es un reflejo de la sociedad. Lo que pasa es que, claro, muchas veces en el ámbito del fútbol, al ser el deporte reina, ¿no? Digamos, en este caso en España, igual que existe en otros países, al final está reflejando lo que sucede en la sociedad en general con esos mensajes con descalificativos. Incluso, como decimos en este informe, igual que sucede también, no con el mismo porcentaje, pero muy similar en informes que se refieren en la sociedad en general, es que muchos de estos mensajes, un 97% incluso emplea lenguaje agresivo, un 75% con lenguaje que acabas de comentar también de deshumanización, de degradación. Por lo tanto, sí que es un fiel reflejo de lo que sucede, y que el problema es la magnificación que existe, porque estamos hablando de personas que son muy seguidas, ¿no? Sobre todo por todas las personas, pero también el público juvenil, ¿no? El público de menores de edad.
¿Y esto cómo se para?
Uf, es complicado, pero no imposible. Al final hay que seguir concienciando, sensibilizando, mucha educación desde el principio, desde las primeras etapas del desarrollo, desde primaria, en secundaria y en el ámbito propiamente del discurso de odio, cada vez un mayor control, ¿no? Un mayor control que desde Europa se está exigiendo ya más cada vez más a las plataformas, ¿no? Las plataformas poco a poco sí que están haciendo cada vez más cosas desde el punto de vista para, por lo menos, intentar retirar este tipo de mensajes, pero claro, lo que interesa también es prevenirlos y que no lleguen, digamos, a producirse, pero ese anonimato que producen las redes sociales, que muchas veces, si es cara a cara, no se dedicaría tiempo, digamos, para esos mensajes, pero en las redes sociales muchas de las personas creen que no están realizando algo que es ofensivo o tan ofensivo, cuando lo que puede crecer, ¿no? Como y viralizarse y convertirse en algo mucho peor, y lo peor de todo, ¿no? Es antesala, ¿no? De ese discurso del mensaje de odio, que se puede convertir en algo en el mundo ya offline, en el mundo físico, con determinadas agresiones.
Sobre este titular que llama la atención, que Lamine Yamal se lleva el 60% de estos mensajes, ¿a qué lo atribuyes? Lo digo porque, por ejemplo, hay muchos que le llaman Mena, muchísimos mensajes que monitorizáis que le llaman Mena. Hay alguno, por ejemplo, que le dice que aunque juegue con España siempre será un moro de mierda. Se lleva el 60% de estos insultos Lamine Yamal.
Sí, bueno, lo primero es la atribución claramente es lo que representa, ¿no? Lo que representa esta persona, este futbolista y sus orígenes. Entonces, ese es el problema de los mensajes, donde los prejuicios negativos a determinadas personas, ya sea por sus orígenes, por su nacionalidad, por su etnia, por su color, etcétera, pues son siempre más proclives a poder sufrir estos mensajes de odio, y máxime personas públicas, ¿no? Y de como puede ser Lamine Yamal o Vinicius, en este caso Lamine Yamal es el que más mensajes de odio, como estás comentando, se producen, y lo hemos observado también ahora hace poco, aunque este estudio es desde el 24 de octubre hasta que terminó la Liga a finales de mayo, pero vemos cómo se está produciendo muy similar en casos como hace poco, ¿no? Entonces, al final, esa representación que supone este personaje público, de esos orígenes o su color de piel, etcétera, para aquellos odiadores, por decirlo de alguna forma, esos haters odiadores, pues es un fiel reflejo para intentar ir en contra y que de esas personas que tiene unas determinadas características, unos determinados origen, y para de esta forma también jugar con esos prejuicios negativos de todas esas personas que puedan ver esos mensajes para viralizarlos.
Según vuestro informe, ¿se podría contestar la famosa pregunta de Broncano en que somos más racistas que machistas?
Bueno, el más que racistas, yo nunca digo, no me gusta decir que, por ejemplo, que como en muchos casos, que todas las personas o que España es racista. No, hay determinados comportamientos, determinadas personas, pero no todos, tienen ese comportamiento racista, xenófobo, etcétera, y en muchos de los casos pues es un daño muchas veces la persona que lo está haciendo no se da cuenta ni sabe exactamente el daño que puede producir, ¿no? No todas las personas, por ello, quiere decir que sean personas malas desde el punto de vista de que quieren directamente, porque muchas veces pues, son prejuicios negativos que tenemos totalmente interiorizados, y el problema es que juegan determinadas personas con esos prejuicios negativos para que determinadas personas que no reflexionan en esos prejuicios pues actúen o viralizando determinados mensajes o realizando determinados comportamientos.
Es interesante por eso, porque dices que el patrón se repite ahora, el estudio es de la temporada pasada, pero ahí en la página web, si alguien lo quiere consultar, en la página web del Ministerio, un contador en tiempo real de los mensajes de insultos racistas. Y cuando miras, digamos, los apartados en los que hay más insultos racistas, te aparece en segundo lugar el ámbito deportivo. Un 16% de los insultos racistas en redes son en el ámbito deportivo. El primero es inseguridad ciudadana, pero el segundo ya aparece el ámbito deportivo.
Pero por lo que estamos diciendo, porque al final el ámbito deportivo y sobre todo el fútbol mueve mucho, al final muchas emociones y estas emociones, los prejuicios negativos al final es algo emocional, y entonces lo que hacen es demostrar a través de estos mensajes pues esas emociones, esos prejuicios negativos que determinadas personas tienen y otras personas que los tienen automatizados, y muchas veces lo que hacen es viralizar determinadas cuestiones que si fuera cara a cara a lo mejor no lo harían.
Y una última muy rápido para terminar. ¿Habéis podido controlar o saber si detrás de los insultos siempre hay personas identificables o aparecen muchos perfiles de estos que o no tienen foto o tienen un nombre difícil de pronunciar? Es decir, perfiles que son dudosos sobre si hay alguien real detrás o no.
No hemos hecho ningún estudio al respecto, pero sí que es verdad que en muchos casos pues se observan que son perfiles que en los cuales no es tan fácil identificarlo, que eso tendría que ser a través de una investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por eso desde el Obraxe, pues cuando vemos algo que puede ser muy claro del ámbito delictivo, aparte de lo que queremos es que se retire cuanto antes, es el pasárselo, ¿no?, a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que puedan investigarlo, porque es una de las problemáticas, ¿no?, del ámbito del discurso de odio. Cuando puede ser delito, ¿no?, es la investigación de los mismos.
O sea que estos mensajes se han puesto también, aparte de denunciar en plataformas digitales, en conocimiento de la policía.
Sí, todos aquellos los mensajes que vemos que son muy claros, intentamos trasladarlos, lógicamente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque es un delito público y como tal es perseguible de oficio, y las fuerzas y cuerpos de seguridad pues deben investigarlo.
Pues es Tomás Fernández, director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, Obraxe. Gracias por estar en el Carrusel Canalla.
Gracias a vosotros.
Pues Antón, nos ha quedado un carrusel canalla que ha sonado bien, interesante esto de las redes sociales, para que lo cuelgue Ángel García en la página web de la emisora en un ratito, después de cerrar todas las encuestas que hay disponibles en el YouTube de Carrusel, donde la gente da favorita a España para ganar el Mundial y donde mayoritariamente creen que el Madrid sí va a convertirse en sociedad anónima deportiva. Es lo que hemos preguntado en el canal de YouTube de Carrusel Deportivo y habéis respondido vosotros. Gracias Héctor González, inmenso en la producción, Ángel García en las redes, Noema Valido, Emilio Escribano y David Moreno en el control técnico. Y gracias sobre todo a vosotros por acompañarnos un domingo más. Que seáis felices esta próxima semana. Un abrazo fuerte. Adiós. We'll be right back.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.